Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2, les contamos las noticias más destacadas en la Mariña Lucense y el Occident de Astur. El cielo está bastante cubierto en esta jornada de hoy. Nos hablaban de nubes y claros, pero parece que hay más nubes que claros, al menos en la zona de Ribadeo en estos momentos. La temperatura 14 grados y medio. Meteogalicia nos dice que puede subir hasta los 18 en este jueves y se espera que el viento empiece a soplar moderado a partir de la tarde. Es del suroeste, pero va a ser un poquito más molesto. Mañana lluvia, pasado también un poco de lluvia, el domingo algo de lluvia, pero lo peor del fin de semana podría ser la tarde del sábado, que se esperan vientos fuertes con lluvia. Y cuando hablamos de fuertes, ya van de 70-80 kilómetros para arriba. En esta jornada vamos a tratar muchos asuntos. Por una parte, vamos a hablar del Ayuntamiento de Cervo, del Ayuntamiento de Foz, del de Burela, de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, de Patrimonio, de Cultura, de Tapia, de Casariego, del Occidente Asturiano, de Violencia de Género. Y vamos poco a poco detallando en titulares en qué van a consistir esos temas que vamos a ir tratando. En el municipio de Foz, por ejemplo, el ayuntamiento ha recibido esta misma mañana en Estrada un remolque equipado para emergencias. Le ha sido concedido por la Xunta de Galicia, necesario para la agrupación de protección civil. Y en el Foz, también en Foz, se está preparando una mesa redonda para este fin de semana. Van a debatir sobre urbanismo y está organizada por el bloque. Será a partir de las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Hablarán de esa inminente humanización de las avenidas Santa Mariña y de Álvaro Cunqueiro, y contarán con algún experto en la materia, como puede ser, por ejemplo, el arquitecto Shaquín Moreda, que explicará el proyecto, y representantes de la Asociación Comercial de Asia y también de la Asociación de Vecinos de Ocastro. En Burela hablaremos del próximo pleno ordinario que tendrá lugar el 24 de noviembre en el ayuntamiento. El objetivo del equipo de gobierno pasa por dejar a cero la deuda del ayuntamiento cuando termine este mandato, según ha declarado hoy el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Y por este motivo quieren reducir la deuda derivada de esa escisión de Cervo Burela y también amortizarán una parte del préstamo contraído para hacer frente al pago de proveedores. Estos asuntos se llevan al próximo pleno, el del 24. También, por cierto, puede llegar pronto el gas natural a Burela. Ya casi que a lo mejor antes de que termine el año llega la conexión de gas natural, según anuncia también el alcalde Alfredo Llano. En esta jornada de hoy están trabajando en la canalización para la puesta en marcha de ese gas natural y el alcalde recuerda que puede que huela un poco mal, que huela un poco extraño, pero que no se sienta la gente preocupada, que no es ninguna cuestión de inseguridad, sino porque están removiendo por ahí, están realizando esas labores. Así que se encargan los técnicos, puede dar lugar a esos olores, hay seguridad total, que no se alarmen. Luego escucharemos también a Alfredo Llano hablando, pero en este caso como presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, porque también en la Mancomunidad tienen que someter a debate la modificación de varias partidas presupuestarias para hacer frente a obras realizadas por culpa de las inundaciones que hubo hace unos meses para los vestuarios del campo de fútbol de Amarosa. Y se aprobará la adhesión de los concellos de Mondoñedo, Río Torto y Foz al servicio de atención temprana que se presta en Burela y la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios. Estos son asuntos también del Pleno de Burela, no del Pleno de la Mancomunidad que acabo de decir. Asuntos que van a llevarse también al Pleno de Burela, aunque se tratará la modificación de esos estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Las monitoras de Gaia de Burela también han acompañado hoy a los niños de primero de primaria del CEIP Virse do Carme en una visita realizada a varias dependencias municipales. Han visitado la casa consistorial. Luego la policía local trabajó con ellos las normas y señales básicas de circulación y les hablaron de aquello en lo que hay que fijarse cuando se va en bici o cuando se va en coche. La segunda parada de esta excursión ha sido la Casa de la Cultura. Han visitado la biblioteca, el auditorio y la exposición que hay allí y luego se acercaron hacia el mundo de la lectura y del arte y aprendieron cómo tienen que hacer para ser socios de la biblioteca. Las monitoras de Gaia han acompañado a los escolares en esta visita por Burela, los alumnos de primero de primaria del CEIP Virse do Carme. En Ribadeo, el Consorcio Gallego de Servicios e Igualdad y Bienestar inicia en breve las obras para la instalación de un nuevo sistema de climatización en el centro de día. El ente público depende de la Consellería de Política Social y va a invertir en esta actuación la Consellería 48.000 euros. La previsión es que las obras estén finalizadas antes de que termine este año. 55 minutos pasan de las 12, o lo que es lo mismo, la 1 menos 5 minutos, y hablaremos también dentro del mundo del mar y de los proyectos impulsados y auspiciados por fondos europeos, de esos que se desarrollan por el GALP a Mariña Ortegal. Ha finalizado un proyecto impulsado por ese GALP para dinamizar turísticamente el conjunto del territorio. Se presentaba en la tarde de ayer con gran afluencia de gentes del sector pesquero, y el plan recoge una extensa y detallada batería de ideas, proyectos, actividades relacionadas con el turismo y el mar que encajan con la idiosincrasia del territorio y también con las necesidades de los agentes locales. En este día de hoy, en este informativo de hoy, vamos a tener también tiempo para la fotografía, porque el Ayuntamiento de Mondoñedo organiza el certamen Elige o Mellor Recuncho de Mondoñedo. Está abierto a todo el público y con las fotografías que salgan elegidas se va a elaborar el calendario del municipio para el año 2017, el calendario de la localidad. Y además hablaremos de Tapia de Casariego, de las actividades que se emprenden allí con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Y como no, hablaremos también un día más del asunto del Castro de la Atalaya en San Ciprián, en Cervo, de la sentencia del Tribunal Supremo y de las iniciativas parlamentarias que van a emprender desde el Bloque Nacionalista Gallego. Pues esto y de mucho más, a lo largo de los próximos minutos hasta las 2 de la tarde. Recuerden que a partir de la 1 y después del boletín de Noticias Nacionales e Internacionales seguiremos con mucha información en el 88.8 FM. 88.8 FM, más fácil, imposible, todo ochos. Y si están en la zona de Viveiro, el 99.7, que también es fácil de recordar. Ahora vamos con el tiempo.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico de recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa o secreto ibérico. Son algunas de las especialidades que podrá degustar a un precio único de 7 euros. Además, seguimos en temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con el tiempo, con el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Según Meteo Galicia, esta tarde el viento puede soplar moderado del suroeste. Luego por la noche quedaría ya débil, y ya por la noche sí que llegarían las primeras precipitaciones. Débiles, pero llegan por la noche. Luego mañana va a llover todo el día. Los cielos con nubes y claros, lluvia durante toda la jornada y viento débil del suroeste. En cuanto a las temperaturas, bajan un poquito mañana. La mínima estarán 10 grados, no está mal la baja, pero la máxima alcanzaría los 15 o así. Y de cara al fin de semana, se esperan los cielos bastante cubiertos y fuertes vientos el sábado por la tarde y por la noche. Vientos fuertes, ojo, porque ahí sí que va a estar el tema un poco delicado, del suroeste. Luego ya el domingo serán moderados, seguirá molestando, pero no tanto. Para el domingo también nos darán lluvia, sobre todo de cara a la noche. Iremos poco a poco viendo de forma detallada el pronóstico según vaya avanzando el día y avanzando los próximos días. Pero en principio ya sabemos que el fin de semana toca malo. Por cierto, que a partir de la 1, después del boletín nacional e internacional, vamos a hablar también de esa peli que se va a rodar en Ribadeo. Han estado por aquí representantes de una productora portuguesa mirando localizaciones y se han interesado, cómo no, por la playa de las Catedrales, lo cual ya era de esperar, pero se han interesado por otros puntos como puede ser el Náutico de Ribadeo, la Iglesia Santa María del Campo y alguna que otra casa por aquí que han fichado en la localidad ribadense. Es una película que es policíaca, bueno, un tema de narcotráfico, y la van a rodar aquí en el mes de enero, pero todavía tienen que volver para realizar alguna que otra localización. A partir de la 1 se lo vamos a contar.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. La señora doña Pilar Fernández Barrera, viuda de Constantino Iglesias, Casa Villaronta, Remourelle, falleció en Ferrol el día 16 de noviembre de 2016, a los 86 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hermanos, Antonio fallecido, Modesto, Herminio, Emilio y Delia Fernández Barrera, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar el viernes, día 18 de noviembre, a las 4 de la tarde, desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala 1, calle Ramón González 37. El Rosario, hoy jueves 17, a las 8:30 en el tanatorio. Misa sabatina, sábado 26 de noviembre, a las 7:30 de la tarde en la iglesia de Ribadeo, funeraria ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos, casi nueve minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando las noticias de la jornada y tenemos nuevo delegado territorial de la Xunta de Galicia en la provincia de Lugo, y es un mariñano y es un cervense para más datos, y era esperado también para más datos, pero bueno, finalmente pues se acaba de confirmar en el Consejo de la Xunta de Galicia que se ha celebrado esta misma mañana. Se ha nombrado a José Manuel Balseiro como delegado territorial de la Xunta, es decir, ocupa el puesto de Raquel Arias, la que ha estado en los últimos 8 años en la delegación. Y Raquel Arias ocupó el puesto que ostentó durante los últimos 8 años José Manuel Balseiro como secretaria de la Mesa del Parlamento. Ha habido un intercambio de papeles prácticamente. Así que a partir de ahora, y si todo va bien durante los próximos 4 años, José Manuel Balseiro, cervense, es el nuevo delegado territorial de la Xunta para toda la provincia de Lugo. Pues como decimos, acaba de hacerse pública esa noticia en el Consejo de la Xunta de esta mañana de hoy, pero además en esta jornada tenemos otras noticias que también van marcando la crónica de la actualidad. Noticias como, por ejemplo, esa película que se va a rodar próximamente en Ribadeo, y es que parece que Ribadeo está cada vez más de moda, y la Mariña también cada vez más de moda, e importante que es para promocionarla turísticamente. Enseguida hablamos de ello. Primero, un alto en el camino para la publicidad.
Yo soy Isabela.
Este otoño-invierno, acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda, calzado y complementos te esperan en Isabela e Isabela Outlet. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas, Rosalar. Todos los fines de semana, las mejores actuaciones en directo. Ahora también los domingos, a partir de las 6 de la tarde. Este sábado, orquesta Suavecito. Y el domingo 20 de noviembre, sorteo de 5 lotes de licores. Rosalar, una gran pista de baile con zona de sofás y servicio de cafetería. Te esperamos este sábado y este domingo. Seguimos en Costa Viva y ahora hablamos de cine, porque parece ser que Ribadeo últimamente es el ojito derecho de muchas producciones cinematográficas, y se va a rodar, o al menos, no sé si toda o determinadas escenas de una película, de una producción portuguesa, en Ribadeo. Tenemos con nosotros a un representante de la Fundación TIC, del Film Commission, que está encargado también del tema y que nos va a contar algunos detalles. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de que una productora portuguesa ha estado buscando localizaciones en Ribadeo y que quiere rodar por aquí?
Sí, sí. Bueno, nosotros desde la Film Commission, bueno, apoyamos a todas las productoras que se ponen en contacto con nosotros para que muestren interés en grabar en la provincia. Entonces nosotros, bueno, pues ayudamos tanto en la búsqueda de localizaciones como en la tramitación de los permisos. Entonces esta productora portuguesa, que se llama Lightbox, se puso, bueno, hace unos meses en contacto con nosotros, y que mostraba, bueno, mucho interés en grabar en las catedrales, y también les gustó mucho Ribadeo y querían, bueno, pues varias localizaciones de Ribadeo, como puede ser el Puerto Deportivo, la Iglesia de Santa María del Campo. Entonces, bueno, nosotros pues tramitamos los permisos para poder grabar, bueno, hablamos con toda la gente para que nos dejaran grabar allí. Bueno, ahora estamos estos días recorriendo con todo el equipo las localizaciones y bueno.
Bueno, es decir, que debe de ser atractivo al menos para grabar por aquí, debe de ser que queda bien en cámara Ribadeo, digo yo.
Sí, sí, es una zona que está en auge, ya sobre las playas de las catedrales. Ya el año pasado pues estuvimos ahí grabando con una productora norcoreana que estaba grabando una webserie, y bueno, ahora hay muchas que se interesan tanto por la playa como por la zona. Es una zona muy auge.
Desde luego eso nos viene muy bien para Ribadeo y para toda la zona. Al fin y al cabo viene a ser una promoción turística. Pero a ver si nos puedes dar más detalles de qué va la peli y esto.
Sí, sí, la película, como te dije, es de la productora Lightbox. Bueno, es una producción que se graba tanto en Oporto como en el Algarve, como en Ribadeo. Comienza en el Algarve. Bueno, la película trata, bueno, de un traficante mexicano que, bueno, está en Portugal trasladando, bueno, mercancía tanto a través de tierra camiones como en un barco que va a la par que el camión y recorre toda la costa de Portugal. Y bueno, después en Oporto tiene unos problemas, tiene que escapar del país y entonces se va para Ribadeo, que es su refugio. Va para Ribadeo en un velero y bueno, está por ahí unos días y es la trama final toda de la película. Bueno, que el final no se puede contar, ¿no? Pero todo el final sucede en Ribadeo.
Bueno, pues la película terminará en Ribadeo y va de tráfico. Tráfico de drogas hemos quedado, ¿no?
Sí. Sí, sí, bueno, es una película así, policíaca, actual. Se llama Bad Investigate.
Bad Investigate, ok. Sí. Bueno, pues ¿cuándo van a venir a rodar?
Sí, el rodaje será del día 14 al día 19 de enero, más o menos. Unos días, bueno, en tanto que un náutico, iglesia, playa, por las calles. Hay una casa también, una casa de una protagonista que es ahí en el centro, una calle peatonal. Sí.
¿Los actores ya los tienen o van a necesitar algún extra?
Sí, mira, los actores son actores tanto españoles como portugueses y muchos actores también gallegos. Y después, aparte, también están, bueno, están buscando algún extra, hombres de a partir de 30 años, están buscando 4 extras para hacer, bueno, de actores.
¿Y por dónde andan buscándolos, Pablo? Lo digo por si alguna persona...
No, estamos nosotros a través de la Lugo Film Commission.
Uh-huh.
Cualquiera que esté interesado puede llamarnos tanto a la Fundación TIC, a la Lugo Film Commission y... Y perfectamente.
Bueno, pues si alguna persona quiere salir ahí, tiene esa edad, es hombre y demás, pues a ver si hay suerte y le fichan. Son poquitos los que necesitan, pero quién sabe, pues también uno de aquí de la zona, un oriundo. Pablo, sí, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo Bao, de la sección de Film Commission de la Fundación TIC. Esperamos que salga todo muy bien y volveremos a hablar ahí cuando se aproxime la fecha para ver cómo se va cociendo todo, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quieres comprar fruta garantizada? Fruterías Mil Fruit te garantiza que si compras un kilo de fruta, consumirás un kilo de fruta. Fruterías Mil Fruit te ofrece la mejor calidad al mejor precio. Fruterías Mil Fruit nos puedes encontrar en Ribadeo, Foz, Viveiro, Lugo y en Burela, con instalaciones reformadas para darte lo mejor de lo mejor. Ven a visitarnos y lo comprobarás.
15 minutos pasan de la una del mediodía. Además de hablar del cine y de esa playa de las catedrales donde se va a rodar la película, pues hablamos de proyectos relacionados con el mundo del mar, el territorio y el turismo, también vinculado a este tema del que estábamos tratando. Y es que ha finalizado con éxito el proyecto impulsado por el GALP de la Mariña Ortegal para la dinamización turística y conjunta de todo el territorio. Gran afluencia de agentes del sector pesquero y también turístico estuvieron en la presentación de los detalles de este proyecto en la tarde de ayer en Celeiro. La sede del Galpa Mariña acogía aproximadamente unas 50 personas pertenecientes a la red de agentes locales del sector turístico y pesquero. Es una nueva red que se ha puesto en marcha en los últimos meses como una parte imprescindible de este proyecto. Allí se pusieron encima de la mesa pues las ideas, muchísimas pues proyectos, actividades que encajarían dentro de lo que es la idiosincrasia del territorio y las necesidades e intereses de los agentes locales, que además entrarían dentro del nuevo periodo de esos fondos FEM de 2014-2020. Nos lo cuenta Mar López Leitón, que es la gerente del GALP a Mariña Ortegal.
Los proyectos propuestos son alrededor de 50, agrúpanse 6 ámbitos de actuación prioritaria. Sobre o posicionamento e comunicación do destino, profesionalización do sector turístico no turismo mariñeiro, de sensibilización e posta en valor e promoción da gastronomía local, consolidación e diversificación do patrimonio material e inmaterial. Bueno, esperemos que favoreza a todo o territorio, aparte de os promotores individualmente, que se podan poñer en marcha proxectos tanto productivos como non productivos, promovidos tanto por empresas, asociacións, administracións locais, confradías e outras entidades sen ánimo de lucro, que estean dirixidos ao desenvolvemento socioeconómico e sostible do territorio.
Pues ahí tenemos esos proyectos GALP. Hay que destacar que el presidente de los GALP también recordó a los asistentes que en este nuevo periodo el territorio cuenta con un elevado presupuesto, es más del doble de lo que tenían en el periodo anterior para proyectos de este tipo, y anima a todos los asistentes a seguir trabajando en común para aprovechar al máximo la oportunidad de financiación que suponen esos fondos europeos y de paso pues para alcanzar el mayor crecimiento sostenible tanto a nivel social, económico como ambiental también. Los proyectos GALP con los fondos europeos y el doble para esta nueva temporada, con lo cual es importante aprovecharlos y revertirlos en el impulso del territorio. 18 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos ahora de fotografía, cambiamos de tónica y hablamos de fotografía de esos rincones bonitos, de esos rincones que nos hacen soñar o recordar. Por ejemplo, en Mondoñedo, donde muchos todavía sueñan y recuerdan aquellos tiempos de infancia. Un certamen de fotografía que se organiza desde el ayuntamiento para que todo el mundo que quiera pueda participar, mostrar esos rincones que te ponen la piel de gallina en alguna ocasión. Y luego, con las fotografías escogidas, además de los que se llevan el premio, los tres primeros, van a hacer un calendario. Nos lo cuenta Alberto García, el concejal de Educación y Cultura.
O Concello de Mondoñedo convoca o concurso o mellor recurso de Mondoñedo que vai xo lema elixo teu o lugar de Mondoñedo que máis te gusta ten por finalidade a elaboración dun calendario para o vindeiro ano 2017. O objetivo, por tanto, será elegir 12 fotografías entre os concursantes, unha para cada mes do ano, que ilustrarán este calendario municipal de 2017. Poderá participar todo aquel que queira, cada participante poderá presentar hasta un máximo de 3 fotos. As fotos terán que ser enviadas en formato digital a un enderezo electrónico que é o seguinte: recunchosdemondonedo@gmail.com, xunto ao nome e teléfono de contacto da persoa participante. A data límite para presentar a fotografía será o mércores 30 de novembro, é dicir, quedan 2 semanas. O xurado, bueno, estará composto por fotógrafos profesionais e por personal da Oficina de Rehabilitación do Concello de Mondoñedo. As 3 mellores fotografías levarán un premio. Os premios serán entregados a unha data que concretaremos máis adiante durante o Nadal, e que se aproveitará para presentar públicamente o calendario municipal de Mondoñedo para o ano 2017.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Seguimos en Costa Viva, y después de escuchar pues esos detalles del concurso fotográfico de Mondoñedo para elaborar el calendario de la localidad, vamos a ir contando también a partir de ahora otras datos, otras noticias que van marcando la actualidad, al igual que esa noticia que les hemos adelantado hace nada, y es que José Manuel Balseiro de Cervo es el nuevo delegado territorial de la Xunta para toda la provincia de Lugo. Una noticia en realidad esperada y que finalmente se ha hecho pública en esta misma mañana, hace apenas un ratito, por parte del presidente de la Xunta de Galicia en el Consello de la Xunta. Así que a partir de ahora, durante los próximos 4 años, José Manuel Balseiro será el representante de la Xunta de Galicia aquí en la provincia. Ocupa el puesto de Raquel Arias. Recordamos que Raquel Arias ha sido nombrada hace unos días secretaria de la Mesa del Parlamento, que era el puesto que ocupaba José Manuel Balseiro. Vamos, que ha habido como un intercambio de puestos en este caso. Es la noticia un cervense en la delegación territorial de la Xunta para toda la provincia, representando a la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro. Y dejando un margen la actualidad política, hablamos también de actualidad municipal y en el municipio de Foz, porque el Ayuntamiento de Foz ha recibido esta misma mañana en A Estrada un remolque necesario y equipado para emergencias. Le ha sido concedido por la Xunta de Galicia. Nos lo cuenta el alcalde de Foz, Javier Gastiñeira.
No, día de hoy seguimos de recibir un remolque de emergencias con los compañeros de Protección Civil de Foz. A verdade é que, bueno, pues ben contentos porque un equipamento para unha agrupación de Protección Civil que presta un servicio extraordinario no noso concello. Era un dos últimos equipamentos que nos quedaba, dado que nos últimos 2 anos vimos recibindo primeiro un vehículo pick-up tamén que lle facía falta a Protección Civil, que se suma pois a outro vehículo que xa tiña esta agrupación. Súmase tamén unha lancha neumática que recibimos o ano pasado, que tamén se suma a outra que xa tiñemos tamén dentro do equipamento, que agora pois o remolque equipado, que a verdade é que, bueno, pois é moi práctico e moi necesario este remolque. Está equipado con un grupo de electricidade, está equipado con unha bomba de achique, está equipado con un sistema de tipo de focos para actuacións nocturnas, está equipado tamén pues, con desbrozadora, con motosierra, bueno, equipo de señalización, outras ferramentas. Na verdade é que nos ven moi ben. En este caso, pois, tamén dicir que a agrupación de Protección Civil de Foce, unha agrupación que está colaborando íntegramente co Concello, que hai que decirlo, leva máis de 170 nidos de velutina destruídos, está loitando contra a velutina de unha forma excelente, que fixo unha campaña de verán en apoio nas playas, nas festas, en todas as actividades que se fixeron, estupenda, dende logo, si alguén merece mellorar o seu equipamento, dende logo que é Protección Civil de Foz. Por tanto, pues, bueno, recibimos co bo agrado este equipamento, damos as gracias tamén á Xunta de Galicia, á Dirección Xeral de Emerxencias, a Luis Menor, o director, actual director xeral de Emerxencias, e a verdade que, bueno, pues, quedamos ante a disposición tamén desta dirección para calquer outra circunstancia.
Pues ahí tenemos esa novedad importante para Protección Civil de Foz, ese nuevo vehículo, ese remolque equipado para emergencias. Y en Foz recordamos que va a haber una mesa redonda para hablar del nuevo modelo urbanístico, la humanización de la Avenida de la Mariña y Álvaro Conqueira. Y la mesa redonda será el próximo sábado 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Luego a partir de la 1:30 seguimos hablando de ese tema. Ahora vamos a hablar de una cita que tenemos el domingo y en Ribadeo, en concreto en las parroquias con la patrona de los músicos, con Santa Cecilia, y en concreto también, claro, con la Coral Polifónica de Ribadeo. Tenemos con nosotros a la directora de la Coral, a Mari Carmen Rodríguez Cancelo. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos una cita este domingo, una cita importante, evidentemente, para todos vosotros, ¿no? Van a celebrar Santa Cilla.
Sí, celebraremos a Patroa dos Músicos, Santa Cecilia, e como vimos facendo dende fai uns anos, celebraremosla nunha das parroquias do Concello. Xa estuvemos en Rinlo, en Adevesa, en Vila Framil, e este ano tocalle a parroquia de Cubelas, na igrexa de San Vicente de Cubelas. Estaremos ás 12 da mañán do domingo.
Ás 12 da mañán, que pezas non van faltar?
Bueno, pois sempre nos coincide, temos que, cando cantamos unha misa, temos que facer un pouco de caso, moito caso, o calendario litúrxico. Entón é a festa de Cristo Rei, donde se acaba o ano litúrxico, cantaremos moitos aleluyas. Este ano esta celebración da misa de Santa Cecilia, que tamén dedicamos sempre, pois, a lembrar as persoas que nos deixaron, por desgracia, este ano recordando especialmente a nosa compañeira Gracia Martín. Este ano decía que a celebración ten así algo de especial, porque vai a estar presidida a misa polo señor bispo da diócese, porque na parroquia de San Vicente de Cubelas vai o señor bispo a inaugurar un pórtico que acaban de restaurar. Entón, pois, será a inauguración, logo será a misa, e logo verá un pequeno ágape para los veciños e para a coral, para reunirnos despois de cantar a misa, e un pequeno concerto que faremos a continuación.
Pois non está nada mal, ademais van ter vostedes aí como espectador obispo. É a primeira vez que van cantar para, estando él presente?
Sí, pois a verdade é que sí, nunca cantamos dende que él tomou posesión.
Seguro que va a quedar encantado, ¿no? Non hai dúbida, ¿no? Tiveron que ensaiar moito?
Bueno, as misas, a verdad, que las solemos facer bastante ao longo do ano, e entón sempre son cousas así que temos xa ensayadas. Este ano sí, vamos a estrenar un Gloria diferente en forma de canon para que, bueno, para ir renovando tamén o repertorio.
E canto pode durar aproximadamente a actuación da coral?
Nada, o que dure a misa, e logo cantaremos tres ou catro pezas nada máis, porque senón, pois, bueno, entre a inauguración, a misa, faise moi longo, pero bueno, é a primeira vez que visitamos Cubelas, entón, bueno, a coral é importante porque a coral leva 61 anos, non estuvo en Cubelas, por exemplo, ningunha vez. Entón, queremos seguir indo ás parroquias para decirles aos parroquianos que son ribadenses e que a coral é súa e que podemos estar ali cando eles o desexen. Entón, pois, seguiremos facendo este percorrido. O domingo, xa che conto, estaremos a comida despois da misa, no parador de turismo, a comida con todos os familiares, membros de honor, amigos da coral, como vimos facendo, pois, todos estos desde fai moitos anos.
Cantos se xuntan aí?
Bueno, a veces 70, 80, a veces máis.
Non está mal,
Non está mal, non?
Pois aí teñen unha cita importante para os membros da coral este domingo e tamén para todos vostedes que irán asistir, e particularmente para os veciños de Cubelas, porque en 61 anos nunca estiveron en Cubelas. Sei que é unha cita importante na igrexa de Cubelas a partir das 12 da mañá, co bispo, coa inauguración do novo pórtico e ademais con ese Gloria novo que van levar, non?
Exacto.
Mari Carmen Rodríguez Cancelo, a directora da Coral, gracias por estar con nos, boa sorte.
Nada, moitas gracias a vos todos.
tapas variadas, raciones, pulpo y ahora también menú del día. A escoger entre tres platos de primero, tres platos de segundo, postre, café y bebida por tan solo 9 euros. En Atatería en Ribadeo puedes degustar todo esto y mucho más. Abrimos todos los días excepto los jueves. Ven a visitarnos, te sorprenderemos. Atatería, estamos en la calle San Francisco 16 Bajo, en Ribadeo.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital, más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com. Mi amor, ni verdad, ni matices.
En Hotel Restaurante O Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-594402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del buey rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-594402.
Seguimos, 30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos media hora más contando las noticias de la comarca de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en el 88.8 FM, 99.7, como decimos siempre, y en esta jornada de hoy con una noticia política también. José Manuel Balseiro ha sido nombrado delegado territorial de la Xunta. Ha sido nombrado hace apenas un ratito en el Consejo de la Xunta por el presidente del ente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y bueno, queremos saber pues cómo se lo ha tomado José Manuel Balseiro. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fue usted nombrado fai un sin tres no conseguido asunto como delegado territorial para toda nuestra provincia. Cambia a partir de ahora o servicio que tendrá que hacer usted, pero ainda será un servicio de cara al ciudadano. Contenos cómo toma.
Bueno, pues en principio tomo, como no podía ser de otro xeito, acollo este nomamento y esta nova responsabilidade con moita ilusión, pero tamén con un agradecemento ao presidente da Xunta de Galicia, pola confianza que deposita en min e tamén ao conxunto do goberno, e agradecemento tamén ao Partido en Galicia e ao Partido Popular na provincia de Lugo, e personifico este agradecemento na presidenta provincial Elena Candia. Intentarei estar á altura do que se espera dun delegado da Xunta, e intentarei tamén, por suposto, estar ao servicio dos lucenses, dos alcaldes e do conxunto dunha sociedade que aspira a seguir avanzando e que aspira a seguir mellorando.
Para ser delegado territorial da Xunta hai que patear moito a provincia e ademais vostede xa pateou bastante, supoño que coñece prácticamente a todo mundo, todos os representantes das corporacións, alcaldes, políticos, etcétera. Tamén hai que ter un pouquiño de mano esquerda, ¿no?, para tratar con todos, de todas as cores.
Coñezco os alcaldes da provincia, coñezco os 67 concellos da provincia perfectamente e coñezco esta provincia perfectamente. Creo que eso tamén me pode axudar en este cargo e que me pode axudar en esta nova andaina políticamente, que non deixa de ser distinta a que tuve durante estos anos. Primeiro foi municipal, despois foi parlamentaria e agora pues vou a estar no executivo. Antes estaba no legislativo.
Aquí ademais parece que houve ata un intercambio de papéis, non? Porque vostede está a ocupar o posto que ocupaba Raquel Arias está a ocupar o posto que ocupaba vostede no Parlamento.
Non sei se pode dicir un intercambio de papéis ou un entendemento. Eu creo que ese entendemento pois é importante. Os partidos tamén teñen que ter entendementos e o Parlamento ten que ter un entendemento, e que non decide entendeu que o mellor para todos era desta forma, e non se trata de cambiar postos nin de cambiar sellos, trátase de facer o mellor servicio aos galegos e de facer o mellor servicio en cada momento aos lucenses. Creo que a decisión é acertada e o presidente pues no se equivoca nunca, y te han demostrado a lo largo de todos estos años.
O sea, para rematar, supoño que a partir de agora terá vostede que petar moito as portas dos conselleiros para levar todos eses asuntos importantes para toda a provincia. Neste caso, vostede sempre estivo bastante implicado tamén coa Mariña, evidentemente, pero agora para toda a provincia, lembrando aí esos conselleiros todos esos proxectos, necesidades que teñen cada concello, cada un dos 67 concellos da provincia.
Perfectamente. Ten toda a razón. Antes decía que conocía ben a provincia, que conocía ben os concellos, e agora teño que decir que teño unha boa relación e coñezco ben os concelleiros tamén. Teño unha relación porque foron compañeros no Parlamento de Galicia comigo e teño unha boa relación con todos eles. Creo que os primeiros pasos van a ser duros, porque é un tema que primeiro hai que coñecer como está aquilo e como vamos a traballar no futuro, e a partir de aí, pues, por suposto que hai que petar as portas e hai que traer as máximas inversións que podamos traer para a nosa provincia e, por suposto, para a Mariña de Lugo.
Pues dende aquí deseamos que teña vostede 4 prósperos anos, que ao fin e a cabo serán 4 prósperos anos para todos os veciños de toda a provincia. Moita sorte no cargo e felicidades, José Manuel Balseiro.
Moitísimas gracias, e moitísimas gracias a COPE por darme oportunidade de falar en antena.
A Mariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados.
Hai 6 sorteos presenciais cun premio de 2.000 euros cada un, e o quinto será este sábado, día 19 de novembro, en Xove, na Praza do Concello, ás 8:30 da tarde.
Para participar, tens que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 14 e o 19 de novembro.
Compra en Xove e este sábado, día 19, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados a Acián Xovense.
É unha iniciativa da Federación de Comercio a Mariña.
Más rápida y segura, que consume menos y encima consigo un descuento de hasta 200 euros. No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión. Avenida de Villaodriz, a Pontenova, Lugo.
Seguimos adelante, y cuando pasan 36 minutos de la una del mediodía vamos a conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
El Peñíscola Fútbol Sala, rival de mañana del Burela Fútbol Sala, ya se encuentra en tierras mariñanas. Esta tarde realiza el último entrenamiento. Albert Canillas Cani comparecía en rueda de prensa antes de viajar a la Mariña y manifestó: nos espera un partido muy difícil en Vistalegre. Daniel Ibáñez ha logrado formar un buen bloque que se ha mantenido casi en su totalidad respecto a la temporada anterior, con grandes jugadores, y su posición en la tabla no es la real, por lo que no podemos confiarnos lo más mínimo. Así lo manifestaba el entrenador del equipo, que va a ser visitante mañana a partir de las 9 de la noche en Vistalegre. En el equipo local se trabaja con normalidad, todavía quedan unas sesiones de trabajo y es bastante probable que Daniel Ibáñez pueda contar con toda la plantilla. Por lo que se refiere al Peñíscola, no están Francón de Niales en Verdejo, trae Cani un jugador más, y el descarte será pues horas antes de que comience el partido. En cuanto al equipo femenino, bueno, pues trabajando y pensando en el compromiso del sábado, 6:30 de la tarde, en Vistalegre reciben al Móstoles, un equipo que es en 11º en estos momentos, con 4 partidos ganados. De todas formas, precaución en el equipo naranja de cara a ese compromiso del próximo sábado. Y hablamos de balonmano, y lo hacemos del Club Balonmano Viveiro, que viene o que tiene corto desplazamiento en esta jornada. El próximo sábado tiene que jugar en la capital de la provincia, en el pabellón de Frixa, desde las 6:30 de la tarde. El equipo lucense ganó su primer partido en la pasada jornada y por lo tanto estará con motivación especial, y más al jugar contra el líder. Por su parte, los envivarienses afrontan el compromiso con la intención de seguir sumando, y sobre todo destacan que es un derbi cercano, como manifestaba su entrenador Javier Villares.
Sí, la verdad que sí, por fin tenemos un desplazamiento corto para no ser casi xogar na casa, porque nada más que un desplazamiento de una hora, estamos habituados a 3 horas de ida e 3 de volta, en un total de 6, isto que é casi como xogar na casa. E sí, volvemos a un derbi lucense, a pena que non haya máis, que solo somos 2 equipos na provincia, e a ver si hay un buen ambiente, se alimenta un poco este ambientillo y se generan más ganas de xogar a balonmano e máis plus.
¿Qué referencias temos do equipo da Capellada?
Nada, pues é un equipo que incorporou a un xogador bastante importante, que é Lura, que o repescaron, e nada, é un equipo bastante novo, que vai a tratar de xogar a un ritmo máis lento con oso, nos trataremos de non caer nese ritmo e poder implantar o noso xogo, a nosa velocidade e a nosa calidade.
Ahí tenemos, y seguimos después de los deportes hablando de otras noticias, en este caso hablando del Día contra la Violencia a las Mujeres. Son muchísimos, muchísimos los actos que se organizan cada vez más para conmemorar ese día, fatídico día evidentemente, pero que es importante que esté ahí para recordar a todos la lucha constante que hay que mantener en contra de la violencia de género. En Tapia de Casariego organizan diversas actividades también en el occidente Astur para conmemorarlo y arrancarán el 21 de noviembre, es decir, dentro de nada, colocando ese lazo violeta, ese tradicional lazo violeta, el color que también nos recuerda a la mujer y a todas las actividades en defensa de la misma. Vamos a hablar con la concejal de mujer de Tapia de Casariego, ya Salomé Sánchez, y la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Salomé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienen bastantes actos para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Lo primero, como decía, lo del lazo violeta, ¿no? Es un clásico, pero es importante.
Sí. Es muy importante, sí. Bueno, digamos que es como el pistoletazo de salida, un poco para durante toda esa semana no solo centrar, digamos, el mismo día 25 de diciembre todas las actividades y todas las conmemoraciones, sino que a lo largo de toda la semana trabajar la temática y este problema que tenemos tan tan grave como es la violencia de género, por desgracia.
Hay que dar pasitos, aunque los veamos pequeños, son todos importantísimos. Y luego ustedes van a continuar con más actos. Por ejemplo, el 22 de noviembre. Ahí lo que tienen son como unos juegos relacionados con la violencia de género. A ver, cuéntenos.
Sí, mira, intentamos también hacer una serie de actividades un poco para todos los colectivos y para todas las edades. Entonces, para el público, digamos, más infantil, pensamos en tratar el tema de la violencia de género jugando. Entonces, se va a celebrar un taller que se titula Jugando en Igualdad, que será el martes 22 de noviembre a las 5:30 de la tarde en la sala de Marie Curie de la Casa de Cultura. Entonces son dinámicas y juegos relacionados pues con la violencia hacia la mujer y es para niños y niñas menores de 6 años. Entonces está impartido por una educadora social y una animadora sociocultural y bueno, es para una actividad gratuita y para todos los niños que quieran participar.
¿Hay que apuntarse?
No necesita previa inscripción, no.
Bueno, pues esto el día 22 de noviembre a partir de las 5:30 de la tarde.
Sí.
Y luego tienen algo bastante llamativo y bueno, que nunca viene mal, ¿eh? Ese taller de defensa personal para mujeres.
Sí, digamos que es la actividad un poco más innovadora, aunque también la hicimos aquí en Tapia en el mes de marzo, pero sí que es verdad que gustó muchísimo y tiene mucha... hay mucha gente apuntada, digamos, porque, bueno, lo que sí intentamos un poco explicar con el taller de defensa personal es que no se encasille a la violencia que puede suceder dentro del hogar, entre la pareja. Hay que un poco abrir la mente en el sentido de que en cualquier momento a lo largo de la vida podemos sufrir cualquier tipo de agresión, son agresiones hacia mujeres. Entonces en este cursillo lo que te intentan un poco explicar son unas técnicas que son muy sencillas y son fáciles de recordar para casos que pueden surgir en lo cotidiano, vaya, desde una agresión sexual, una vejación, alguien que te está molestando, y no se trata nunca de agredir a nadie, al contrario, sino de defenderse e intentar evitar cualquier tipo de situación y escaparse. Entonces, bueno, nos lo imparte un instructor de Navia, que se llama Víctor Gallego, que es del Goshing Center de Navia, y bueno, la verdad, como te digo, tiene muchísima aceptación.
Desde luego, para estar preparado, por que no venga, que no tengamos que usarlo, pero para estar preparado, que no nos viene nada mal.
Exactamente.
Y luego ya el día 25 tienen los actos centrales.
Sí, bueno, el lunes también, que se me olvidó comentarlo, el lunes 21 inauguraremos en la Biblioteca Municipal de Tapia pues una exposición de libros relacionados con toda la temática. Es para personas adultas y va desde, digamos, manuales lectivos, hasta novelas. Entonces, bueno, que podría ser interesante durante toda la semana para el público adulto que pudieran consultarlo. Va a estar todo, digamos, en exposición.
Bueno, pues
y luego, como bien dices, el 25 de noviembre es el día central. Son los actos que empezarán a las 11 de la mañana en la plaza del ayuntamiento, que habrá una concentración pues contra la violencia machista. Se leerá un manifiesto de repulsa y se repartirán lazos malvas que colabora la Asociación Fraternidad con nosotros elaborándolos. Y nada, comentar que este año también en el manifiesto van a intervenir alumnos del Instituto Márquez de Casariego. No solo va a haber representación institucional, sino que también vamos a implicar a los jóvenes en este tipo de actos. Y bueno, para finalizar, sí que haremos un minuto de silencio y encenderemos unas velas en recuerdo de cada mujer asesinada.
Es el 25, ¿verdad, todo?
El 25, sí, a las 11 de la mañana.
Pues ahí tenemos actos en contra de la violencia de las mujeres. Se nos escapa algo, Salomé, tienen muchísimas actividades, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque mira, también durante todo este mes, trabajando con el Instituto Márquez de Casariego aquí de Tapia, estuvimos con un concurso de fotografía para implicar también a los más jóvenes, desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller. El título del concurso de la fotografía era Basta de violencia hacia la mujer. Podrían presentarnos fotografías, que termina el plazo mañana, relacionada con cualquier tipo de violencia hacia la mujer, es decir, desde el maltrato físico, psicológico, sexual, cualquier tipo de maltrato, incluso fotografías que sean reivindicativas para rechazar la violencia. Entonces, bueno, nos pareció una idea interesante. Y a ver si tenemos participación, a ver qué trabajos pueden aparecer mañana.
Bueno, pues ahí tenemos, a ver qué aparecen. Ya que estamos hablando con Salomé Sánchez, que es la concejal de Mujer, también de Bienestar, quería que nos adelantara un poquito, al menos, unos temas que tienen también relacionados con el mundo de la sanidad y de la obesidad infantil, ¿no?, dentro de lo que es la Escuela de Salud del Ayuntamiento, que tenemos por delante.
Exactamente. Pues mira, el martes 22 se va a organizar una conferencia que vendrán nutricionistas, preparadores físicos y demás para dar una conferencia, digamos, a las categorías inferiores del club del Real Tapia. Es un poco, consiste en dos partes, porque el día 22 es la conferencia y ahí trataremos un poco de abordar el problema que hay en la actualidad, que es la prevenir la obesidad infantil, porque cada vez se está dando, vamos, están insistiendo mucho a través de las áreas sanitarias que hay un gran número de niños con este tipo de problema. Entonces, bueno, a través del deporte y la nutrición, que va fundamentalmente todo relacionado, pues un poco aprovechando las categorías inferiores, que hay muchas aquí en Tapia, pues el Real Tapia se ofreció a colaborar con nosotros y hacerles, digamos, una conferencia a los propios niños, a los padres y a los entrenadores. Un poco que asistan todos, es en el auditorio de aquí de la Casa de Cultura de Tapia, el martes 22 de noviembre a las 6 de la tarde.
Uh-huh.
Y luego al día siguiente, el miércoles, relacionado con la conferencia, sí que vamos a hacer un taller de cocina específico para elaborar menús saludables aquí en la cocina de Elías Márquez de Casariego, que sería un poco para los padres, para llevar a la práctica todo lo que, digamos, un poco por el espacio que tenemos en las cocinas a unas 15, 20 personas. Y eso sí requiere inscripción en la concejalía del ayuntamiento. La conferencia es abierta, aunque va organizada, digamos, y encaminada a las categorías inferiores del Real Tapia, cualquier padre, cualquier colectivo como AMPA o demás pueden asistir sin ningún tipo de problema a la conferencia. Y al taller de cocina también.
¿Para el taller de cocina todavía se puede inscribir la gente o no?
Sí, por supuesto, abrimos el plazo además hoy.
Pues nada, ahí tenemos un poquito de todo, incluso
claro.
Nos enseñan a cocinar, que no nos vienen a mal algunos.
Claro.
Salomé Sánchez, la concejal de Mujer y Bienestar del Ayuntamiento de Tapia, muchísimas gracias por estar con nosotros contándonos todas estas actividades, que haya suerte y también enhorabuena por todo ese programa de actos tan completo que tienen,
Vale, pues muchísimas gracias y bueno, muy agradecida.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Daniel García, do Concello de Lugo, contanos por qué tivo que deixar a escola.
Daquela había aquí as escolas, había unha donde vivían as gándaras, E depois fui à escola por pouco tempo, porque depois tive que fazer curso na casa. Que fazer de comer, ir à praça, tudo. E lavar roupa, porque era num dia no salva, não havia água. Havia que antes que andar a uma casa de um vizinho que era um babulete, um cubo de água para carregar para a casa. Quando havia que lavar a roupa, se ele tinha um pilão, ele não deixava lavar ali a roupa. Eu só podia ir na casa. Até que fui um pouco maior, mas ia trabalhar. Depois trabalhei na Porta de Santiago, lavar coches, 5 anos. Daquela, os trabalhos que havia, entrava só a trabalhar, entrava às 9, saía a hora que, às 12 da noite, assim. Traballaba xa 12
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
10 minutos tenemos por delante todavía de Costa Viva para contarles muchas más noticias de nuestra comarca. Nos acercamos hasta Cervo, al Castro de la Atalaya, para hablar de las iniciativas que van a llevar desde el Bloque Nacionalista Gallego al Parlamento. Iniciativas relacionadas con esa sentencia del Tribunal Supremo que abre las puertas a pedir indemnizaciones a la Xunta por parte de la promotora que tuvo que suspender su actividad, su plan de urbanización, porque estaba encima de un yacimiento arqueológico. Vamos a escuchar a la diputada nacionalista Olaya Rodríguez. En la tarde de ayer se presentaba in situ en el Castro para presentar dichas iniciativas.
O que quixemos primeiro foi coñecer de primeira man visitando a zona cale a situación na que se atopan eses restos arqueolóxicos. Ademais, estiven acompañada non só por integrantes do Bloque Nacionalista Galego da Mariña, senón tamén por integrantes da Mariña Patrimonio, da asociación, e tamén por algunha veciña e algún veciño de San Cibrao. Despois de coñecer polo miúdo cale a situación e un pouco a cronoloxía, non, dos acontecementos que veñen, pois, de estar de novo na primeira liña de actualidade por esa sentenza que coñecíamos recentemente, o que quixemos foi formular unha serie de preguntas que xa registramos no propio Parlamento, pois para que nos responda a Consellería de Cultura, pois a respecto do importe das indemnizacións que, segundo apunta esa sentencia, pois terá que pagar a promotora San Ciprián Sociedade Limitada, a propia Xunta de Galiza, despois de esa resolución judicial. Que efectos terá neste sentido para a Dirección Xeral de Patrimonio ter que asumir eses pagamentos, e o que máis nos preocupa tamén, porque así o que sentimos entre a veciñanza de San Cibrao e Cervo, se terá que facer fronte tamén a parte desas indemnizacións o Concello, porque hai que lembrar que as licenzas de obra foron concedidas neste caso a constructora pola corporación municipal. O que intentamos é, bueno, pois trasladar esa preocupación que se palpa na Mariña a respeito do Castro da Atalaya, levala ao Parlamento, e sobre todo ver como podemos, dunha banda, neste caso proteger eses restos arqueolóxicos que están absolutamente abandonados e cercados despois de que se destruíra unha boa parte do castro coa construción dese edificio, que ademais está sen rematar. Pero despois tamén o que queremos é que isto non volva a acontecer, é dicir, temos que aprender dos erros cometidos para, bueno, pois que o noso patrimonio arqueolóxico non se vexa perxudicado neste caso por unha evidente especulación inmobiliaria.
Ahí quedan las declaraciones de Rodil y esas iniciativas que llevan al Parlamento gallego relacionado con ese Castro de la Atalaya. Seguimos adelante y hablamos de deudas, de las deudas que quiere eliminar, desechar el Ayuntamiento de Burela. Es uno de los temas que van a llevar al próximo pleno de la corporación. Será el 24 de noviembre. Todavía les queda algo de esa deuda derivada de la escisión entre Cervo y Burela, y también quieren amortizar parte de un préstamo contraído para hacer frente al pago de proveedores. Esto nos lo cuenta el alcalde de Burela, Alfredo Llano.
O Concello de Burela ten adquirido unha serie de compromisos con diferentes entidades bancarias para pagar costes diferentes. Hai unha delas, por exemplo, que ven derivada da escisión de Cervo Burela, que, bueno, que xa é unha acordo feito coa comunidade autónoma, e xa é unha débeda que ahora mismo está nos 715.000 euros, e que realmente non pagan intereses, por tanto, é unha deuda que vamos a mermar moito para o ano que ve. Pero hai outros, como, por exemplo, o plan, o que echaron un plan de amortización parcial do préstamo do plan de pago a proveedores, eso que ahora mismo está no Concello con unha cuantía de débeda de unos 900.000 euros, e este ano vamos a amortizar xa 350.000. Eso que significa, bueno, pues que vamos a rebaixar moitísima cuantía deste préstamo. Pensamos que para o ano que ven, quizá nos primeiros meses do ano, amorticemos o que resta. Xa, xa vai quedar en 550.000 aproximadamente, para o ano que ven xa nos primeiros meses do ano amortizalo completamente. Desta maneira, hasta como o Concello de Burela non teria ninguna débeda neste no plan de especial de préstamo para proveedores, para o descargo deste préstamo, pensamos que eso beneficia, lógicamente, porque todas as transferencias de capital que había que facer para esta cuestión, pues pasan para ocuparse, por exemplo, de investimentos reais. Por tanto, os orzamentos van a ser modificados, pero modificados para ben con esta iniciativa. Así que sería este ano unha amortización de unos 350.000 para o plan de pago a proveedores, e despois tamén vamos a rematar para o ano que ven outro que se ten con diferentes entidades bancarias, que tamén procede da cesión de Cervo Burela, dando para financiar diferentes obras que se foron facendo a cargo do Concello de Burela derivado da cesión, que, bueno, ahora mismo xa vai estar a final de ano unos 130.000 euros que se van a rematar de pagar pois en xuño, antes de xuño xa do ano que ven. Así que o noso objetivo é quedar a débeda cero unha vez rematada a legislatura, e, por tanto, penso que é interesante que os vecinos de Burela sepan isto, porque dese xeito vamos a ter moitos máis cartos para poder aproveitaros en cuestións de proxectos, en cuestións de servicios, en cuestións de actividades, que son que pode ser bom para os nosos vecinos, pensando nesas posibilidades. Por eso nos anima a ir amortizando todos estes préstamos, que hai que ter en conta que agora mesmo tamén o Concello de Burela ten a ventaja clara de ter pues unos remanentes que nos permiten hacer este tipo de operaciones.
Hay que dar las declaraciones del alcalde de Burela, Alfredo Llano. En esa sesión plenaria también van a someter a debate la modificación de varias partidas presupuestarias para hacer frente a las obras realizadas por aquellas inundaciones que hubo hace unos meses y para los vestuarios del campo de fútbol de Amarosa, entre otros. Luego aprobarán la adhesión de los ayuntamientos de Mondoñedo, Río Torto y Foz al servicio de atención temprana que se presta en Burela y la modificación de los estatutos de la Mancomunidad Municipios de La Mariña. Este es el paso previo para que Viveiro entre a formar parte de este ente. Recordamos que Viveiro quiso volver, en su momento estuvo, luego se fue y ahora quiso volver, y nada, cuestión de papeleos, que ya sea definitivamente un miembro de pleno derecho a la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Seguimos adelante, un pequeño alto en el camino, y hablamos de una mesa de debate que tiene lugar este fin de semana en Foz, organizada por el Bloque.
En Muebles Toal ya están los Black Days. Durante el mes de noviembre disfruta de descuentos únicos con los Black Days. Sí, sí, todo el mes de noviembre. Cabezal de polipiel en varios colores a elegir, 55 euros. Pack de descanso completo de 135 centímetros, 188 euros. Conjunto moderno de mesa y sillas de 140 por 90 centímetros, 279 euros. Mueble salón moderno blanco combinado en roble o ceniza, 209 euros. Mesa de centro con tapa elevable, 99 euros. Ven a vernos, estamos en Xove, en Avenida Diputación 20, y en Ribadeo, en Avenida de Asturias 2. Visita nuestra web, mueblestoal.com, y nuestro Facebook. Te esperamos en Muebles Toal.
El restaurante La Solana quiere deleitarles con la mejor carne roja, vaca con denominación de origen rubia gallega. Con más de 10 años y 40 días de curación, que estará disponible durante esta quincena o hasta fin de existencias. Dos lomos de animal excelente que harán las delicias de los amantes de la carne. Haga su reserva en La Solana Ribadeo en el número 982-1288-35 o en su página web. Lo mejor siempre para usted.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio?
Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Seguimos, un minuto y medio nos queda para hablar de esa mesa debate que tiene lugar este fin de semana en Foz, Casa de la Cultura, 6 de la tarde, este sábado 19 de noviembre. Ya saben que se van a humanizar la Avenida de Mariña y Álvaro Cunqueiro y quieren tratar sobre este asunto organizado por el bloque. Teresa Rego es una de las concejalas.
A orixe desta mesa, ben motivada, porque nos próximos meses vai empezar unhas obras de remodelación do centro da vila, nas avenidas de Álvaro Cunqueiro e Avenida da Mariña, que son as máis importantes da vila. Bueno, son unhas obras moi necesarias, pero desde o BNG creemos que debemos aproveitar este momento para empezar a dar un paso máis alá e empezar a estudiar un modelo de cambio urbanístico, ¿no? Cambio de modelo urbanístico que, bueno, derivaría un pouco en eliminar os coches do centro da vila e favorecer o uso das vías por parte dos peatóns, ¿no? E entón esta mesa redonda ven un pouco motivada por eso. Creemos que os distintos agentes sociais, tanto os comerciantes como os asociacións de veciños e demais, participen, nos vean os seus puntos de vista e o que opinan que se como debe ser ese novo modelo urbanístico, e por eso están todos convocados para este sábado.